Bienvenidos a otra noche de Midnight Coven. Apaga las luces, ponte cómodo, entra al círculo y despejemos tus dudas más oscuras. Hoy el Coven se integra por Sharon Ordóñez, Isis Ojeda.
Hola, hola, buenas noches.
Carlos Dávalos.
Buenas noches.
Y en un servidor, Pax.
Bienvenido, Pax.
Bienvenidos a todos, gracias. Sí, yo también salgo en este podcast, por si estaban con el pendiente. Y pues bueno, hoy nos reunimos bajo la luna para hablar de, pues, un poquito de todo, ¿no?
Así es. Bienvenido, Coven. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto verlos nuevamente. Y como bien dijo Pax, hoy vamos a estar hablando un poquito de todo. Vamos a platicar, a tener chismecito casual, qué buena falta nos hace. Y vamos a estar compartiendo, claro, vamos a estar compartiendo anécdotas personales, familiares. Entonces, bueno, vamos a ver qué surge de esta tertulia. Ojalá les guste, ojalá la disfruten y ojalá ya estén disfrutando de una tacita de café o una copa de vino, como mejor prefieran.
Vámonos. O una paloma. En mi caso,
ay, también una paloma. Que sí.
Bienvenidos a todos, Coveners. Gracias por estar un miércoles más. La verdad es que hoy es un episodio que casi no se hace por culpa de Mercurio retrógrado. Hoy sí culpo de todo a Mercurio retrógrado.
Ya suéltanos.
Pero...
Mercurio, suéltanos, nos estás lastimando.
Nos estás haciendo daño.
Pero...
Suéltame.
Ya sé.
Quiero, Coveners, que reconozcan un poquito el esfuerzo y la dedicación que le está poniendo Sharon para que el capítulo salga porque salga. De verdad, sí. Tenemos una chingona por productora.
Una productora full. 100% productora. Ella sí es productora.
Así.
Gracias.
Y ya estamos listos para contarles nuestras historias paranormales. Y para leer en sus comentarios las historias paranormales, ¿qué les parece esa dinámica? Nosotros hoy les contamos las nuestras, ustedes nos dejan en el comentario las suyas, y para la segunda parte vamos a leerlas para compartirlas.
Pues bueno, pues hablando de la ciudad amurallada de Campeche, capital, pues bueno, este es un caso personal que la verdad sí me sacó de onda porque, no sé, estuvo bastante creepy la forma en que llegamos al lugar. Me mandan de curso a mí a Campeche Capital con otra bola de estúpidos igual que yo, que estamos en la misma empresa. Entonces, nos toca un curso juntos, éramos como 8 personas, no mal recuerdo. Pero ya llegamos tarde porque salimos de trabajar y de ahí nos fuimos... trasladamos a Campeche, pero este hotel, y me voy a dar la tarea de volver a ir a ver si vuelvo a encontrar a este personaje, sería increíble, pero grabarlo, estaría bueno grabarlo y subir pues ya documentado todo esto. Llegamos básicamente entre 11:30 de la noche y medianoche, no me acuerdo si era marzo o abril, no me acuerdo el año, la neta, ya tiene ratito, como 6-7 años, y pues queríamos entrar, pues obviamente, pues en un hotel, ya 2 habitaciones, 4 y 4, o si se podía una, pegamos todas las camas y pues ahí dormíamos, ¿no? Porque ya teníamos que entrar temprano a trabajar, al curso, pues. Y pues empezamos a caminar y llegamos a un hotel que está enfrente, creo que es la puerta de tierra, creo, si no estoy mal. Así se llama. Entonces, toco la puerta y así como película se abre una puertecita así, una rendijita. Y sale una señora así como, no sé, súper extraña, su vestimenta así como que muy antigua, una camisa de manga larga blanca y como un vestidito así, no sé, como tipo granjerón así, pero negro. El pelo así muy, muy pegadito, tenía muchísimo menos que yo, o sea, pero sí se le veía como que ya el cráneo, Y sí, y así, sí, buenas noches. Yo, ay, madre santa. Habitación, sí, cierra. Cuando abre la puerta la vemos así parada. No era muy alta la señora, digo, tampoco yo. No le calculo no más de 1.50 aprox de estatura. Y y pues como yo fui el que hablé, me dice, sí, ¿para cuántas personas? No, pues no sé si tenga para 8 personas. Sí, me dice, tengo una habitación en el tercer piso, es muy amplia. Dice, pueden entrar ahí los 8 perfectamente. Ok, pues gracias. Yo empiezo a hacer el llenado de los documentos, pero yo sentía la mirada muy penetrante de esta señora, ¿no? Que nunca me dejó de ver la cara. Entonces, no de tonto, sino que estaba yo escribiendo y sentí aquí la mirada no muy penetrante y todos así ya como que se empezaron a sacar una, o sea, gacho. Entonces estaba la recepción y luego unas escaleras al primer piso. Entonces ya lleno, bueno, muchísimas gracias. Pues yo fui el último que pasó y me dice, joven, cuando volteo, habré subido, ¿qué te gusta? Unas 5 o 6 escaleras, perdón. Y cuando volteo la veo así hacia abajo, me dice, ¿no gusta dulces? Pero así con una cara, yo así de no. Y así empiezan las películas de terror. O sea, ya me empecé yo así a paniciar, mala onda.
Y sí, digo, sí, no, si alguien te ofrece dulces o ayahuasca, es no una tengo. Muy mala señal.
No acepten, sí. Por favor. No
acepten, atentos nada. Ahí a ese dato.
Por favor.
Yo tengo una duda, Paco. ¿Cómo eran las facciones de la señora? ¿Sus ojos cómo eran?
Eran de color verde. Eran.
Ok.
Pero muy penetrantes. O sea, sí se sentía cuando ella te volteaba a ver. Era o una mujer blanca. Uh-huh. Y digo que tenía el pelo así. Así, güey.
No, uh-huh. En muchísimo coleta, menos.
Así, una coletita. Uh-huh. Y ya su pelo cano, pero se le notaba el cráneo, o sea, como que se peinaba de prestado. Entonces,
¿sería algo así como una versión femenina de Gollum?
Afirma, así es. Exactamente.
Tengo un don para que cuando la gente me cuenta a las personas, las visualizo muy bien.
A mí también me pasa eso, luego me cuentan las historias y todas ya las estoy viendo en mi cabeza.
Sí, sí, la sí. Persona de la que me platicaste la otra vez, ves que te dije, ¿se me imaginas si así es?
Sí, sí, era así, sí.
No, y así era, nada más sí, que esta sí estaba bien erguida. Exacto.
Ya.
Y
no te dijo, ¿quieres dulces, mi precioso?
No.
O como la bruja de Blancanieves, una manzana.
Una manzana. No, y digo que cuando la vi, dije, nada, ya valió mal. Aquí ya nos quedamos, ya nos salimos nosotros 8, íbamos subiendo al primer piso, estaba oscuro, así tétrico, así se ve, te lo juro, te veía la lámpara y
tintineando.
Sí, yo así, no, man. Ya camínale, güey, apúrenle, ya el segundo piso, pero ya ahí en el segundo piso se olía a mota, o sea, penetrante, muy cañón, así como si lo tuvieras aquí a un lado.
Uh-huh.
Y pero sí se olía bastante, y digo, güey, apúrenle, güey, aquí nos van a seguir matando. O sea, abrimos la puerta y lo más chistoso, que para que no se abriera le tenías que poner una piedra atrás. ¿Me explico? O sea, okay. Así estaba de endeble esta cosa, ¿estás de acuerdo? La puerta. ¿Tú crees que dormimos? O sea,
claro, nadie. Claro que o sea, no.
Así desde nuestras trincheras, así como que puta,
a ver,
ven alguien en medio, güey, nos abalanzamos, aunque nos agarremos a maderas nosotros solos, o sea, pero sí, que nos... No, ahorita vuelvo a ver las fotos y no, bueno, o sea,
revives
el momento. Sí, del momento, claro, más que está la habitación, momento. Esa es la habitación que nos tocó, era la del último piso, el tercer piso.
O sea que ni para saltar por la ventana.
No, ni si para dónde, ahí. Exacto. Sí. Y más que Campeche, a las 8 de la noche se muere. ¿Oh? Sí, no, y Campeche a las 8 de la noche se muere. O sea, Casi no hay vida nocturna.
No es como Carmen, que sí tiene mucha vida nocturna.
Uh-huh. Exacto, ¿no? Allá no, allá ha de haber 3-4 lugares nada más.
¿Cómo era la voz de la señora? Hoy. Una voz muy pacífica, una voz...
pacífica, pero brutal. Muy... Uh-huh. Ajá, pacífica, pero sí agudona. Así uh-huh. como que sí como de brujona, así de hoy. Wow. O sea, eso fue lo que... Uh-huh. Por eso cuando ella me dice, joven, ¿quiere dulce? Divina? Aquí me quedé, güey, gracias. Mi testamento hice, o sea...
Qué fuerte. Brillo.
Sí, bueno,
sepan que cuando Paco habla de la ciudad amurallada, está hablando de la ciudad de Campeche.
Así es, capital. Campeche capital, que está bonita, pero muy aburrida.
En donde abundan las historias también de piratas.
De piratas. Hay mucho, hay mucho. De hecho, hay está el Fuerte de San Miguel, creo que así se llama. Uh-huh, sí. Un lugar muy bonito, está bien padre. Vaya, la neta.
Una pregunta random, ¿el clima de Campeche es igual al de Carmen o es peor?
Porque... Menos húmedo.
Sí, hay menos humedad, claro.
Menos humedad, y creo que un poquito más fresco, no tan, o sea, sí, cae calor, pero no tanto.
Porque
a pesar de que está cerca del mar.
Como historiador aficionado, siempre me ha gustado la idea de visitar Campeche y ver los fuertes y ver todo eso. Pero cuando lo comenté en mi casa, me dijeron, no vas a aguantar el calor de Campeche. Pero bueno, si aguanté el de Carmen, entonces
claro,
aguanto el de Campeche.
Lo que pasa es que
hacía calor.
Sí, hacía calor. Sí,
y aguantó el calor del Jeep. Que andaba sin aire acondicionado y que es una capota de metal.
No. O sea, creo que lo peor de toda la experiencia en Carmen era el cubrebocas.
Claro, no, sí, es cierto.
No lo aguantaba. Sentía que me ahogaba con el cubrebocas.
El cubrebocas a bordo de un catamarán a las 2 de la tarde.
No manches, yo
de frente a la cara. No, donde, y también a Sharon le pasó porque Daniel nos dijo, ya pónganselo, porque nos lo teníamos que quitar. Fue en el mercado central. Ahí fue uh-huh. cuando ya no lo aguantábamos.
Sí, yo de verdad quería usarlo, pero es que hacía mucho calor. No podía respirar.
Yo no podía jalar aire con el cubrebocas. Sí.
Pues bueno, la caminatita que nos aventamos en el centro, ¿te acuerdas cuando mi mamá te quería matar uh-huh. con el helado de coco?
Sí. Bueno, esa experiencia de terror también se las
puedo otra historia.
En otra ocasión.
A los
cocos. Bueno, que esto...
coco, escúpelo.
Pues sí, en cámara lenta a todos.
¡No!
Yeah. Bueno... Pues esta caminatita, lo que pasa es que en Campeche sí, en las calles hay algunas que están muy altas, hay banquetas muy altas y hay escalones, entonces tienes que subir y algunas, uh-huh. si vas a cruzar la calle, tienes que bajar y volver a subir, entonces sí es un poquito más tedioso el caminar por el centro de Campeche, pero es muy bonito, o sea, la neta está bien trazada como ciudad, o sea, como que sí pensaron que iba a crecer, iba a ser una ciudad tal cual, no aquí como Ciudad del Carmen, que hay unas calles que nada más cabes tú y otras que sí están bastante amplias, ¿no? Pero ya, la verdad, está muy bonito, la verdad, es muy bonito.
Sí, es linda la capital campechana, ciudad colonial. Si tienen la oportunidad, creo que estaría genial ir a visitar los fuertes, los museos.
Las zonas arqueológicas tenemos.
Las zonas arqueológicas, por supuesto, que tenemos Etzná, tenemos Calakmul. ¿Y cuál otra?
Sí. ¿Qué era Nueva York de los mayas? Dijo el cabeza de pañal, Calakmul.
Ándale.
Nueva York de los mayas.
Y tenemos ahí cerca, nos van a banear de chamaco. cerca tenemos, creo que es Palenque. Ya cerca de
Chiapas. Palenque, ¿no? Chiapas, ya en corto.
Ya está en corto, realmente. Ya estamos bien aquí. Turísticamente, pudiéramos estar mejor, pero bueno. Pero esa fue mi experiencia tétrica en la capital.
¡Qué fuerte!
¡Wow!
Y prometo ir de nuevo ahora que...
Vamos, hay que irnos. Oigan, y hablando del tema hoteles, ¿ustedes se han quedado en hoteles que tengan una verdadera esencia creepy? Que digan, voy a pasar la noche aquí porque ya no me queda opción. pero pues a ver si me despierto.
Yo no, pero en el seminario sí.
Yo igual me quedé en uno y a mí me encantó la experiencia. Les he comentado en ocasiones anteriores que en Mérida en una ocasión me quedé en un hotel que se llamaba el Hotel Trinidad, propiedad de un artista de procedencia cubana, si no me equivoco. Era un hotel que conservaba cada objeto olvidado de sus huéspedes y lo colocaba en una especie de galería que tenía en su lobby. Entonces habían desde zapatos, artículos de uso personal, peluches, indumentaria femenina, esculturas del artista que les comento. Y la vibra, pues sí era pesadita, era bastante pesada porque aparte tenía piezas de arte, antigüedades. Y este tipo lo que hacía, pues era como que un collage de cuanta cosa. Y cada habitación igual tenía algo distintivo. Se sabe que el artista de origen cubano, me parece que ya falleció hace un par de años. El hotel ahora es me parece que un local comercial, pero sí tiene una muy, muy fuerte carga de energía ese lugar.
Para quienes nos estén viendo en YouTube, pues aquí así les es, pondré así. Las imágenes, tanto del hotel que dijo Isis como el que dijo Pat.
Sí, a mí me encantó la experiencia desde el primer momento. Digo, era un hotel quizá 4 estrellas, quizá menos, pero sí tenía esta ambientación muy creepy desde que llegabas y te parabas a pedir habitación. Entonces, ay, me encantaría. Sé que ahorita hay una exposición dedicada a ese hotel y a todo el arte de este señor. Me parece que la están exponiendo en un local que ahora se llama Gallos, que es una antigua fábrica de avena en Mérida, y ahorita funge como bar y tiene también una pequeña galería de arte, de cine. Entonces, si están cerquita de Yucatán, bien vale darse una vuelta, o si están de visita en la ciudad de Mérida.
Sí. Yo no me he quedado en hoteles así como que se vean creepy, pero sí que tengan cosas creepy dentro. En Macabro luego nos quedamos en un hotel que nos patrocinan, que está sobre Insurgentes, que es el Hotel Roosevelt. Y en ese hotel normalmente siempre nos dan la misma habitación y varias veces ya nos ha pasado que las puertitas del closet se nos abren o las luces. Una luz que jamás supimos de dónde diablos se prendía. Se prendió así una mañana de la nada y fue como, creo que este hotel tiene algo interesante. Y les pregunté, porque pues obviamente no me iba a quedar con la duda, ¿no? Y me llevaba bien con los de la cocina y los de la recepción. Entonces un día así les dije, oigan, el hotel está embrujado, ¿verdad? Y ya me dijeron, sí, donde más se siente es en la cocina y en la habitación en donde ustedes se quedan. Y yo,
wow.
Gracias.
Vaya dato perturbador.
Y yo, ok, gracias por decirme. Y yo ya estaba así como, ay, fantasma. Gracias por recibirme aquí. Disculpen la bodega de este cuarto, porque si no, no se podía pasar ahí. Era donde guardábamos playeras, pósters, y dormíamos 4 mujeres ahí. Entonces no podíamos pasar a ningún lado. Pero es interesante porque pues va con la temática del festival, ¿no? Nosotros guardando así, teníamos una carriola porque estábamos celebrando lo del bebé de Rosemary, y entonces estuvo interesante entrar al baño, porque lo teníamos en el baño y era como ir al baño y mirar esa cosa. ya no sé qué era más creepy. No sé qué era más creepy, lo que nosotros guardábamos o los fantasmas alrededor. Pero es muy interesante.
Los hoteles tienen esa... Y cualquier hotel, ¿eh? Yo digo que aunque muy nice, ahí siempre hay algo. Por ahí quién sabe.
Claro.
O sea, qué hacen, cuántas... O sea, con qué intención piden un cuarto, no sé.
Y bueno, y los moteles, claro, ni se diga.
Particularmente bueno. Yo les puedo decir que yo sí me tuve que meter a un hotel a hacer brujerías. Así que si van a cierto hotel en pleno casco del centro histórico y ven algo o algo, tal vez tenga yo la culpa.
Creo que de gobernación no nos haga nada.
Creo que este es el sí, ya me parezco al peje confesando mis delitos en capa.
Esto no es patrocinado por la Secretaría de la... Bueno,
okay. Creo que ya les he contado este caso a fragmentos. Bueno, en el programa uh-huh. pasado se los conté completo, pero aquí ya lo ahora sí va a salir. Esta era una señora que me vino a buscar porque estaba muy enferma. Estaba muy enferma y tenía un tumor de 10 kilos en el estómago. Estaba muy mal y los doctores no sabían qué hacer con ella. Y como siempre les digo, si el doctor ya no les encontró, pues vénganse para acá, porque pues, si el doctor ya no les va a ayudar, tal vez acá les podamos ayudar. No siempre, pero en algunos casos se les puede ayudar. Vino esta señora con su marido y le empecé a trabajar, para quitarle eso. La primera experiencia creepy que tuvimos fue en un ritual de Samhain. Yo la limpié, pero le hice una limpia en pleno ritual de Samhain. Imagínense la energía que tiene un ritual ahí y en medio del ritual hacerle la limpia. Entonces, uh-huh. cuando le empiezo a hacer la limpia, veo cómo empieza a salir la porquería que ella traía de dentro y le aprieto la pancita y le digo, sácalo. Y ella se inclina sobre el caldero y empieza a vomitar, pero ustedes dirán, bueno, los tacos que habíamos cenado, no. Sacó, no se me ocurre otra comparativa, chapopote. Así, wow. Una sustancia negra, pegajosa, con un olor a plástico tremendo. O sea, no olía comida, olía plástico. Uh-huh. Y lo arrojaba al caldero y el caldero burbujeaba esas burbujas negras de todo lo que ya estaba sacando.
Es espeso todo.
Sí, horrible, horrible, horrible. Las velas que no habíamos prendido, era tanto el calor que las velas se empezaron a achatar. O sea, los velones de acuarto se empezaban a achatar hasta los que no estaban prendidos, porque llevamos para las demás limpias y todos empezaban a hacer chaparros arrugados de la energía tan fuerte que estábamos manejando ahí. La limpiamos, queda bien ella, pero regresa al mes y me dice, me volvieron a hacer esa porquería.
Okay.
Le dije, bueno, vamos a ver qué hacemos, y hago un ritual para encontrar la raíz del problema, porque de nada tenía volver a hacer todo para que no sirviera de nada. Cuando estamos haciendo eso, algo que yo les cuento es que cuando yo tengo una epifanía mágica, no es que yo cierre los ojos y vea, o que al oído alguien venga y me susurre y me diga como las cosas. Simplemente que en mi cerebro se prende un pensamiento y sé las cosas. Pero no es tan místico como que te diga, escuché una voz aquí en el oído o tuve una visión o algo. Cuando estoy haciendo el ritual este, se me manifiesta el espíritu de la hermana de ella y me dice, yo ya juré que si este año no se muere ella, me muero yo. Pero ya no podemos las dos vivir en este mundo. El odio que le tengo es tan grande que o se muere ella o me muero yo.
Pero juntas no.
Entonces dije, pero ni siquiera se veían. O sea, no era que hubiera una relación de nada. La hermana le robó la herencia a mi clienta muchísimos años antes, se quedó con todo lo que dejó el papá, no le dio nada a la hermana salió adelante por sus propios medios y por su marido, no se veían, no frecuentaban los mismos lugares. O sea, no había manera de que supiera nada de ella, pero su odio, porque ella fue la favorita del papá y a la otra el papá no la quería, uh-huh. Llegaba a ese punto de que la quería matar. Bueno, para no hacer tan largo el cuento, le dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es quemar un cirio negro, pero necesito un objeto o una foto de ella. No tengo nada. El día que me salí de la casa, no me traje nada y no tengo fotos de ella, no tengo nada. Y su marido como que se le prende el foco y me dice, no, pero el papá de mi esposa era dueño de la mayoría de los hoteles de la Ciudad de México, de los viejos. Así que ella se quedó con un hotel del centro histórico. Y ella vive en ese hotel.
Wow.
Entonces le dije, bueno,
no recio.
Entonces me quedo en el hotel y desde ahí prendo el cirio negro. Porque lo voy a prender con la energía de su casa.
Claro.
Uh-huh. Y porque no soy zarpado, pero hasta tenía unas blusas en un tendedero que dije, ay, a ver si me vuelo una. Pero no, pero sí, si no son de ella, no sé.
No te vaya a ir otra persona.
Sí, claro. Sí, no.
Entonces, para ya sellar ese trabajo, lo que se necesitaba hacer era un ritual muy antiguo del Ciprianillo, pero muy efectivo, que es súper, súper enredado. Ustedes dirán eso qué tiene que ver. Tienes que agarrar un bistec y rellenarlo con ciertas cosas y haces un taquito. Lo enredas el bistec hasta que queda hecho un rollito. Ahora, la persona a la que vas a curar tiene que ser dueña de un chivo. Y tienes que obligar al chivo a que mastique y escupa el contenido del bistec. Y esa basurita que escupe el chivo, se lo tienes que aventar en la puerta a esta persona. Así que dos veces le hice brujería a esta persona. Para evitar que las cosas sigan dañando a esta mujer. Y así lo hice. Y esta mujer duró alrededor de 2 años más, hasta que pasó algo que ya me ha pasado varias veces, que se me pierden los clientes. Se me perdió el teléfono, compré otro teléfono, ya no tuve manera de contactarlos. Yo sabía la gravedad de las cosas, los fui a buscar a su casa, nunca pude volver a conectar con ellos. Y cuando ya años después este señor me se hace su Facebook y me agrega a Facebook, me dice, es que mi mujer ya falleció. Porque en ese tiempo en el que tú no en el que no pudimos contactarte, esa mujer encontró otra manera de acabar con ella.
Híjole.
Así que.
Y de la otra señora no saben ya nada.
No sé ya nada, la verdad es que no.
¿Y el hotel sigue en funcionamiento?
Sí, el hotel sigue en funcionamiento, es un hotel súper famoso del centro histórico, es un hotel por el que la mayoría de los capitalinos hemos pasado delante alguna vez.
Ok.
Luego pasamos por ahí, Nelly.
Sí. No se nota que es hotel, porque toda la parte de abajo son accesorias y nada más está una puertita así chiquita. Y ya todo el edificio arriba es el hotel, son como 5 o 6 pisos hacia arriba. Pero
echaremos una mirada discreta.
De abajo, no se distingue. Y aparte, fue súper fácil hacer eso porque, bueno, ya mejor no les cuento porque ya nada más me falta que les diga el nombre.
Esto se dice,
sí, ya lo sé. Nomás bueno. Vamos a buscar. Salud.
Salud. Así que esa es mi historia con un hotel que está embrujado porque yo lo embrujé.
Claro. Carlito se metió hasta las entrañas, ya lo estuvo jugando.
Como decía la abuela Mati, cuando se trata de salvar a una persona, ¿qué tan dispuesto estás a arriesgarte para salvar a esa persona? Y yo me metí a un hotel a las 10 de la noche en la zona más fea del centro a hacer lo que tenía que hacer.
Wow.
Impresionante.
Sí, claro. Pues sí, ahora sí que cuando una persona inocente, pues si tienes más herramientas, a veces
puedes ayudar.
Sí, Sí.
Claro. Yo tengo una duda, Carlos. Con lo que se vierte en el caldero, lo que sacó la señora, ¿qué se hace con ese líquido? ¿Puede sonar a pregunta tonta?
No, es una buena pregunta.
Es que yo la regué. No, o sea, lo que escupió esta mujer en el caldero lo metimos en un potecito, lo cerramos con siempre que se recoja algo de brujería, es una bolsa negra y hacerle 7 nudos. Siempre. Ok. Porque con eso se contiene la energía que está ahí adentro. Pero cuando es energía de muerte y es energía tan pesada, se tiene que tirar al panteón. Uh-huh. Y ahí va mi tontería que hice. Le digo, bueno, vámonos al panteón. Y obvio, el panteón no estaba abierto a esas horas. Uh-huh. Y le digo, bueno, lo aviento por la barda. Y yo ahí así como si fuera onda, lo agarro por los nudos. Y ¡fum! Lo aviento y se oye cómo se rompió.
¡No!
Sí.
¡Wow!
No, me ha pasado cada cosa.
Ok.
Espero yo que hubiera sido en alguna tumba y no en la casa del cuidador del panteón.
Del vigilante, por sí, supuesto.
No, así que, bueno, man. Así que sí, eso, hay diferentes cosas. Cuando es una cosa de envidias o de mala energía, igual, lo mismo, bolsa negra, 7 nudos, y lo tienes que tirar a 7 cuadras mínimo de distancia de tu casa. O sea, agarras tu bolsita, caminas 7 cuadras y en el primer bote de basura que veas, ahí lo echas. Cuando es algo de amarres, o cuando es algo de que una persona te hizo mucho daño y ya te estás retirando todo eso, pero no es energía tan fuerte, lo que se hace es tirar eso en vía de tren. Mm. O sea, depende mucho el trabajo, es a dónde se lleva.
Claro, claro. Y tú te limpias, me imagino. Tienes tú también
sí,
tu...
Sí, sí, sí.
Okay.
Un kit de limpia para cuando llego a casa y a mi mamá me está esperando para ayudarme a quitarme todas
las energías.
Lo malo.
Wow. Una duda más. ¿Tu alimentación influye al momento de hacer algo en cuestión de brujería? ¿Tu alimentación?
Bueno, a diferencia de lo que se cree, para que te avientes un round con algo tan oscuro, tienes que ir bien alimentado. Tienes que llevar algo que te nutra, algo que te haga estar fuerte y algo con lo que sepas que vas a aguantar las horas que tienen que ser. Yo soy enemigo de lo que dicen muchos brujos, de que dicen, bueno, es que yo tengo que hacer ayuno para ir más puro y enfrentarme a eso. Justo, no se trata de pureza o no, se trata de fuerza.
Claro. No sabes cuánto tiempo puro, vas a estar ahí.
Tienes que ir fuerte y tienes que aguantar. Así que no es así que te diga, bueno, alguna cosa en específico. Dentro de la Wicca hay una dieta para tu iniciación. Así que es la única dieta que yo he hecho. Y se me notan los cachetes que es la única dieta que yo he hecho. Así que sí, no soy muy afecto al tema del ayuno. Soy más de come bien, come fuerte, come algo tal vez no muy irritante. Porque a mí me pega mucho en el estómago cuando limpio a alguien. Si como algo irritante, sí es como muy, muy molesto.
Oh, ok.
Y sí. Esa fue mi historia atropellada, pero tétrica.
Tétrica, sí está
dentro. Claro, de hotel. Claro.
De hotel.
De hotel embrujado, por ti.
Sí.
Cabe mencionar.
Sí, él se quedó embrujado, fue por ti.
Wow.
Sí. Ya se ha quedado alguna legado. Otra cosa, pues también.
¿Sí? Y del panteón ni se diga.
Bueno, y también.
¿Tiene al panteón? Increíble. Increíble.
Wow. ¿Y de esto cuántos años tiene? ¿Tiene ya bastantito tiempo?
Uy, sí, ya tiene mucho. Te estoy hablando de 2000. 2015, cuando muy pronto, 2014, 2015.
Ok, sí, no, pues ya tienes un buen tiempo. ¿Y de esta familia volviste a saber
sí,
qué ha pasado
sí,
con ellos?
Sí, sí. El esposo ya está súper bien, ya todo tranquilo, pero pues sí, perdió a su mujer en el proceso. Aunque
claro.
Estuvimos mucho tiempo desaparecidos hasta que a él se le ocurrió hacerle un Facebook y hacer su Facebook y ahí buscar y me encontró.
Ya. Qué interesante.
Wow.
Sí. Wow, sí.
Entonces.
Bueno, vienen a mi mente miles de preguntas, bueno, ya enfocados en el tema de la brujería. ¿Qué sucede si una persona que está embarazada en proceso de gestación, alguien le aplica alguna de estas cuestiones brujiles para mal?
Eso es muy triste porque depende mucho de la mujer. Si es una mujer asustadiza, si es una mujer débil, si es una mujer que se amilana ante los problemas, va a afectar al bebé. Y también depende mucho el amor que le tenga al bebé.
Oh, ya. Yeah.
Pero si es una mujer fuerte y que ama profundamente a su niño, ella absorbe el mal, pero el mal le pega al doble, porque es el mal que va contra una mujer embarazada. Es un mal que va contra ella y que va contra la vida en su vientre. Entonces, cuando ella hace ese acto de amor, de decir a mi bebé no le va a pasar nada y el bebé nace sano, la mujer absorbe el mal.
Wow.
Por ella y por el
bebé.
Qué
fuerte.
Sí. Es muy feo, muy, muy feo. Y es muy frecuente la gente que hace mal a las embarazadas.
Pues estaría muy interesante que hiciéramos un episodio hablando de eso,
la
brujería y cómo afecta a todo.
Sí, sobre todo los procesos, ¿no?
Sí. Y además que cada cosa tiene su forma de atacarlo. Como les digo, lo que es de cajón siempre va a ir un cirio negro, porque el cirio negro es como una esponjita energética que va agarrando y va metiendo en él todo lo malo y lo consume. Entonces el cirio negro siempre va a ir. Pero el cirio negro absorbe la energía negativa. Pero vamos a suponer que la energía negativa de una brujería es como una burbuja que te cubre, una burbuja de energía negra. El cirio negro va a jalar lo que está dentro de la burbuja, pero tú tienes que hacer algo para romper esa burbuja.
No.
Porque se protege. El mal se protege, va dentro de algo. Así que eso es lo que varía, el cómo rompes la burbuja y después cómo quitas esa energía tan negativa es metiéndole en el cirio negro. El cirio negro yo lo manejo muchísimo. Hay otras personas que en lugar de cirio negro ponen una cosa que se llama revertedera, que es encapsular esa energía negativa y regresarla a la persona que la provocó.
Okay.
Les puedo decir que yo en todos los años que tengo dedicándome a esto solo he usado dos veces la revertedera y porque ya me harté, porque fueron regresaban a hacer lo mismo.
Dice, ya esto.
Y ya. Fueron solo dos veces donde dije ya. ¿Quieren jugar así? Y la verdad es que sí pasó algo muy feo cuando puse la revertedera. Muy, muy feo, así que por eso la evito, porque no sé cómo, con modestia aparte, mis revertederas son muy fuertes y sí pueden provocar cosas muy, muy tremendas. En casos excepcionales, no voy a usar la revertedera, no me gusta, yo no soy juez para decir, no, es que se merece que le vuelva a tocar esto. No, yo
claro,
no sé.
Claro.
Yo ayudo a la persona y si puedo, tenerla lo mejor que pueda y que la otra aprenda su lección por mera ley de retorno, adelante. Pero si esa persona no deja en paz a la persona a la que yo estoy cuidando, a la que estoy defendiendo, entonces es cuando ya me harto y pongo la revertida, porque si no son cuentos de nunca acabar.
Sí, es el mismo ciclo. Wow. Oye, ¿y te has topado con casos de gente que ataque directamente a niños e infantes? O sea, que sea así lo más vil de lo vil y que se vaya contra pequeñitos.
Contra niños, sí. Sí, de hecho, sí. Fue un caso de una señora que vino a verme desde Taxco a esto, porque ya las mujeres de Guerrero para hacer amarres son pero tremendas, ¿eh? El 80% de los casos de amarres bien hechos que he tenido, porque hay amarres bien hechos, hay amarres pedorros, los amarres bien hechos son de mujeres de Guerrero. Ya cuando alguien viene y me dice, ay, es que es una mujer de Guerrero, no, ya. Así como está el relajo. En Guerrero se sabe usar muy bien la brujería, pero para mal. Y esta señora vino a verme porque su hijo, que era un padre amoroso, que era un padre responsable, que era un empleado muy responsable, ya no quería trabajar, ya no veía a los hijos, ya no quería a la esposa estaba embarazada, le aventaron cosas a la esposa, le aventaron cosas a él y le aventaron cosas a los hijos.
¡Wow!
Sí, fue contra toda la familia. Ella quería... Y luego te das cuenta de lo que la gente llega a pensar, porque en este caso era porque este muchacho tenía una plaza en una dependencia de gobierno. Y digamos, un burócrata no gana una millonada, pero a la mujer esta le parecía que sí era una millonada lo que ganaba y por eso quería quedarse con él.
Claro, y una millonada, entre comillas, segura, ¿no?
Sí, de algún modo. ¿Qué te gusta? ¿8 o 9 al mes? Y para ella ya era así como que...
Ay, wow. Con qué poquita se acostumbra.
Eran sus estándares.
Y fue un trabajo duro, pero toda la familia se alineó a trabajar conmigo y se pudo librar. Pero sí, los niños estaban mal. Y a los niños les afecta más que a una persona normal, porque los niños tienen los canales energéticos muy, muy abiertos. Y a raíz de que tienen los canales abiertos, aparte del mal que les llega en lo físico, los niños se asustan mucho porque ven las madres trabajando. Los niños siempre están asustados cuando pasan este tipo de cosas.
Sí, imagínate. Pobre, ¿no? La impresión.
Sí, y pues luego saben que se están sintiendo mal o lo que sea y a ellos les duele el triple. No saben.
Sí, claro. Como dices, sí, identifican de dónde viene y por qué. ¿Por qué está sucediendo?
No. En el caso de los niños, al revés. Los niños les duele más y los asusta más porque ellos sí entienden de dónde viene. Porque normalmente este tipo de trabajos se hacen por medio de una rama de la brujería que trabaja con los muertos. Y los niños ven a los muertos.
Los dejas traumados para toda su vida.
Así que cuando la mamá no respira, cuando la mamá tiene ese acceso de que no puede respirar, los niños ven cómo le están apretando el cuello a la mamá.
Muero.
Sí,
no hagan brujería,
chicos, no hagan brujería. Y si les hacen brujería, no,
por favor.
Mándenme
busquen ayuda, sí.
Y psicológica. Y igual no, si no saben inglés, no tararen canciones.
Por favor.
Porque luego andan invocando cualquier chingadera. Entonces, por favor.
Consejo.
Como con el acereje.
Por favor. Se los pido porque luego se ponen 12 de la noche a cantar mamadas y luego salen con su cada cosa.
Aguas con el washi washi.
Y sí, sabemos que ese washi-washi puede ser muy, muy, muy peligroso.
¿Qué están invocando? Sí,
así es. Bueno, ahora así cuéntanos es. Tú, Naisis.
Honestamente, para quien no nos haya escuchado de antes, a mí nunca me ha pasado nada que yo diga, bueno, es lo que yo digo, como siempre comentamos.
Ella jura.
Yo pero juro tan, que no nunca me ha pasado
se nada. Se me hace que es tan distraída Isis. Que como mi que no se da cuenta que le pasan las cosas.
Ya la sombra atrás de ella.
No callen.
Así, exacto. Por eso tiene muchos gatos que la ayudan.
Ellos hacen su chamba.
Ellos, pues, exactamente.
Yo creo que más que distracción, como que por muchos años yo me he enganchado a la idea de que todo tiene un porqué, ¿no? Si se escucha algo allá abajo, digo, ya, los gatos tiraron algo, la caja de cereal, la puerta. Pero bueno, entre detalle y detalle, lo cierto es que sí me han abierto varias veces las puertas de aquí, de la casa, de su casa. Esa fue una, la primera de las alertas. Se acordarán que hace un par de meses estuve soñando muy feo, con unas energías que fueron cercanas al crew. Soñaba desde el hecho de que me jalaban del brazo, que nos tenían atados a sillas, que nos tenían hipnotizados. Incluso tengo muy presente, porque todavía no lo supero y para mí sí significó mucho, el hecho de que una vez, tomando una muy pequeña siesta, empecé a escuchar a mi gata, a una de mis gatas que duerme a un costado mío, que me murmuraba algo en el oído. Y al mismo tiempo que me murmuraba, me jaloneaban del brazo, pero yo estaba en un estado en donde sentía que estaba dormida, pero que a la vez estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo con mi cuerpo, con las sensaciones que tenía. Entonces, como que intentaba despertar y no podía. Y las intenciones que mi cerebro producía, como que no se vinculaban con el cuerpo. Entonces, sí, fue feo porque incluso estaba semiconsciente y tenía la sensación de ser jaloneada mientras mi gata aquí me intentaba murmurar, o sabrá Dios qué, seguramente me estaba lamiendo la cara, nada más.
Te estaba protegiendo.
Claro, esa fue una. Tal vez. Fue la tercera y última vez que me sucedió algo así. Bueno, la primera se las conté, pero la puedo volver a compartir sin ningún problema, porque fueron continuas, fueron como con diferencia de una semana cada una. La primera, pues estaba yo de espaldas, no, perdón, estaba yo durmiendo y sentía que tenía un costado mío y de espaldas un cuerpo. Para esta ocasión yo ya vivía sola. Y este cuerpo, pues era un cuerpo ya adulto. Me acuerdo mucho que yo tenía la tentación de abrazarlo, cucharearlo de algún modo. Y se vino a mi mente mi abuela. Por algún motivo, en sueños o en otras cuestiones, siempre yo me proyecto estando en el cuarto de mi abuela. Yo gran parte de mi infancia la viví ahí. Yo crecí muy cercana a mi abuela, entonces ella para mí es una figura muy importante. Entonces me cayó el 20 en el sueño, que yo no vivía con ella, entonces no podía evidentemente ser ella, y le dije, Manuel, mi expareja. Pero dije, no es, o sea, estoy sola. Entonces, cuando dije, estoy sola, sentía que los murmullos de este cuerpo que estaba a espaldas mías, que ahora me acuerdo que no tenía cabello, e intenté despertar, porque aparte eran como murmullos de alguien que está en plan agonizante, y sentí a mi gata aquí en el pecho, y en todas las noches se movió, y cabe mencionar que ella es una gata muy hiperactiva, o sea, es una gatita que está 10, 15 minutos, se baja, se va, sube y así, y en todas las noches se movió de ahí, y la verdad es que sí me dio, se me hizo una experiencia muy, muy escabrosa, porque no me podía despertar. Y al mismo tiempo tenía la conciencia de que algo no estaba bien, de que alguien estaba junto a mí. Esa fue la primera. Me acuerdo mucho que fue a finales de, si no me equivoco, de noviembre más o menos. Para esto yo ya llevaba un mes más o menos viviendo sola. La segunda fue justamente la que les compartí. Donde estábamos justo los cuatro, en una especie de casa particular, y dos mujeres nos tenían atados de brazos en sillas y vendados de ojos, y estábamos en una especie de sesión de hipnosis. Me acuerdo mucho que durante todo este proceso yo escuchaba que Sharon venía hacia mí en la silla, o sea, ella estaba como quedando, intentando dar pequeños brincos desde la silla, y yo le decía, Sharon, ¿estás bien? Y me decía, sí, pero hay que soltarnos. Y al mismo tiempo, tú, Carlos, decías, ya pude como que detener un poquito el tiempo. Ahorita ellas están inconscientes. Vamos a intentar soltarnos y nos vamos. Entonces, cuando salimos de esta habitación en donde estábamos. Paco, tú también estabas ahí. Creo que ya tenemos. Ah, bueno, ahí sigue. Tú también estabas aquí en este cuarto y un compañero que ya no nos acompaña en el crew. Entonces, cuando salimos de esta habitación, una de estas personas, una mujer, me toma del brazo y le digo, no, suéltame, suéltame. No me acuerdo ahora de la expresión que le dije, pero era algo así como del tipo, tú ya no puedes tener influencia sobre mí, déjame. Y sentía que en cuanto me tocaba, como que yo iba perdiendo nociones y sensación del cuerpo y de los sentidos. Aquí es donde me despierto. Esto fue como en diferencia de una semana y media también, me acuerdo que se los compartí en el momento. Y el tercer sueño, que yo digo que ya no fue tanto un sueño, lo atribuyo más como una, quizás hasta una proyección astral, porque lo vi, lo sentí, palpé, o sea, sentí verdaderamente el jaloneo del cuerpo. Incluso semi-inconsciente yo dije, me está pasando esto que tanto hemos hablado, o sea, lo estoy viviendo, esta es mi primera experiencia. Entonces sí fue, bueno, y para todo esto, cuando inicia este sueño, yo estaba situada en un hotel con una mujer de oscura de piel, y esta mujer es la que se me acercaba mucho y me empezaba a hablar y demás, y ya luego sentí el jaloneo, mi gata acá murmurándome un idioma que no pude identificar.
¡Qué loco!
Sí, y fue el último de los sueños que tuve. Y desde ese día...
dices que
es...
no te ha pasado nada.
Eso iba yo a decir. Nada. Y esto nada. Fue el testimonio de alguien a quien...
Esto
nunca
no es nada. Esto no es nada.
Pero quiero decirlo, claro, pero quiero decirles que esto sucedió después de ver a Sharon, que como bien dice ella, una vez que tienes contacto con ella, te empiezan a suceder cuestiones peculiares. Pero también les quiero decir que ya me obsequió una medalla de San Benito, con la que duermo sí o sí, y la verdad es que me he sentido bastante protegida y no he vuelto a soñar este tipo de cuestiones. Sí. Te agradezco.
Qué chido, bueno.
Nada más, lo único que puedo decir.
Con mucho cariño. Pelaron.
Muchas gracias. Denso, ahora, denso.
Ahora nadie se va.
Ahora entiendo las palabras de la abuela.
Ya nos acharon.
¿Cómo? Ay, no.
Ahora si no nos acerquemos a Sharon, pasan cosas.
No, no es cierto. Pero para bien, porque de algún modo toda cuestión oscura te deja siempre una enseñanza, y de algún modo pues yo también me he abierto como que a la idea de puedo manejar esto, puedo manejarlo y
claro,
puedo protegerme y simplemente vivirlo y cruzar.
Y demostraste, bueno, que estaban muy equivocadas aquellas que te dijeron que tú eras el eslabón más débil de esta cadena.
Lo volveré a repetir. Te la pelaron.
Justo.
Ya en mi cara, ¿sí? Mi cara de me la estoy gozando.
Bueno, honestamente a mí no me ofende, o sea, no me ofendió que me hayan dicho tú eres el como que el punto de partida del conejillo de Indias, claro. Porque bueno, yo sé de antemano a lo mejor mis limitaciones, o sé lo que me hubiera provocado o no miedo, y pues a final de cuentas pues estuve, me mantuve y supe para dónde mover mis piezas. Entonces, enos aquí.
Pues yo considero que la vida nos regaló un círculo bien fuerte.
Sí,
sí, sí. Y hay muchísimo por descubrir todavía y por aprender juntos y por experimentar. Entonces vamos a darnos a esta experiencia.
La vida nos dio las personas correctas y el camino donde debemos andar.
Así es. Y de maneras muy peculiares, ¿eh? Porque
también,
como les dije el otro día, nosotros nos queremos muchísimo, pero somos tan diferentes que yo creo que si nos conocemos en otro contexto, hasta gordos nos caeríamos.
No,
probablemente.
Sí, onda,
sí. Sí, sí. Probablemente.
Tal vez. Sí. Bueno.
Fue una cosa muy bonita, cómo nos fuimos compaginando, cómo fuimos uniéndonos, y cómo aprendimos a querernos tanto. Claro. Pues es que de verdad, los cuatro tenemos unas personalidades diametralmente opuestas entre nosotros.
Sí, pero, así pero, es, justo.
Pero más que chocarnos, nos complementamos de una manera exacto. muy bonita.
Sí, exacto.
Sí, son complementarios. Totalmente. Sí, yo creo que también, o sea, como que la experiencia sirvió para conocernos mejor y, uh-huh. y pasamos la prueba. Pasamos la prueba. Porque justamente quiero decir que no es la primera vez que me pasa algo así. Y aún así no me había yo dado cuenta. Pero conforme vamos desmenuzando más y más uh-huh. y más toda la historia, cada vez le encuentro más similitudes a lo que ya me había pasado. Uh-huh. Entonces, como que también digo, bueno, las circunstancias fueron muy diferentes, pero a la vez muy parecidas. Hubieron puntos clave que eran iguales que me pasó con la experiencia del demonio que ya en su punto ya les había yo contado. En donde esta persona se presenta, ojo, lo que les voy a decir, prestenle atención y no sean como yo. Porque estas personas se presentan como si fueran ángeles o seres ascendidos. Esto ya me pasó dos veces. Checan la lista. Esta persona te va a decir como, yo te puedo ayudar y te puedo dar y te dan recetas, te dan limpias, te hacen etcétera de cosas raras. Con el propósito, en mi caso, de reclutarme, no sé para qué, pero con el propósito de reclutarme, porque al final no tengo ningún tipo de reacción en realidad. Es como si se me pegaran como mosquitos y luego fue así de, ah, bye. No. Nunca te llevan a su casa de verdad. Nunca te llevan a su casa de verdad. Ojo ahí. Si no te dejan pasar a su casa, si tienen cosas extrañas en su casa, no entren.
¿Qué? Cosas extrañas en su casa que dejen en claro que no es su casa.
Exacto. O sea, pueden ser lugares que a lo mejor no tienen muebles, no tienen trastes, sucios o trastes en general.
Madre, ahorita la primera... está haciendo remembranza y sí, no manches.
Sí, tengan cuidado porque son red flags y hasta apenas estoy haciendo una lista porque ahora me doy cuenta. Me pasó dos veces. La primera vez yo nunca pude cruzar la puerta. Estaba en el edificio, pero nunca pude cruzar la puerta. Y lo único que alcancé a ver fue así como un espejo en la entrada con una cuarteada. Y yo dije, ay, este portal. Así, lo primero que dije fue, este portal. No dije, ay, este espejo. Dije, este portal. Y dije, bueno, da igual, pasa, ¿no? La primera vez me pasó que esta persona como se presentaba como si fuera un ángel y demás, nos llevó al techo de su casa y nos empezó a cantar Aleluya. Okay. Y ella me decía, wow, el brillo que tienes, lo puedo ver. Y yo sí lo sentía, o sea, sí sentía este como un aura como de diamantina dorada alrededor de mí. O sea, sí sentía ese velo. Y yo como, bueno, pero como dijo la abuelita Mati, o sea, está bien que te lo creas, pero tú sabes hasta dónde. Tampoco es como perder el piso, ¿no? Uh-huh. Y yo solo decía como, aparte en ese momento no sabía nada. Entonces era así como, ah, wow, sí lo veo, sí lo siento, pero, y luego, ¿qué quieres que haga? La segunda vez me decían, es que wow, tú puedes hacer y deshacer y no sé qué, y yo, bueno, puedes brincar en dimensiones, y yo,
sí. Y tú vas a trabajar con otras.
Trabajarás para sí. mí.
Sí, y entonces como que quedaba, ¿no? Que de alguna forma me trataban de reclutar. Uh-huh. Y después son personas que se presentan como que al momento van a ayudarte todo el tiempo y a la mera hora son súper groseras de cualquier modo. Eso también me pasó las dos veces. O sea, como que cuando, no sé si porque no entiendo las indirectas al momento, dijeron como, ah, esta nomás no quito, pero no lo sé. El punto es que de la diferencia entre la primera vez y la segunda vez, es que la primera vez, siempre atacan en grupos y siempre alguien pierde a su pareja. Atentos.
Wow.
Entonces, sí es como una cosa interesante de observar, pero también me doy cuenta, sí, es que todo queda. Las dos veces que me pasó, aparte también cuando me dijeron, yo en la primera vez sí vi físicamente a una mujer vestida de rojo en el barrio chino, que nadie más podía ver más que yo y la persona con la que yo estaba. Entonces, la segunda vez me dijeron, la primera figura que se te venga a la cabeza es esa, y fue esa misma persona. En la segunda vez dije como, está bien, ya no le tengo miedo, es muy guapa, está bien. Y como que por ese lado simplemente no sentí nada de miedo, pero me acuerdo que también en algún punto yo ya le había hecho una ofrenda a esa persona para que se volviera mi protectora. Entonces la vi porque yo ya le hice una ofrenda para que me cuide. No lo había entendido hasta apenas estos días que como que de nuevo resonó la historia y dije, ya entiendo. Pero no sé, son como cosas curiosas, red flags interesantes que me han pasado. Sé que no se ha acabado, sé que va a volver, pero la diferencia entre la primera vez y la segunda vez es la fortaleza con la que yo recibí la situación y el grupo con el que me encontraba. Porque esta vez yo no estaba sola. Esta vez no me quedé sola. Esta vez éramos muchos. Y todos tenemos muchas capacidades, muchos dones muy fuertes. Que no es así como que cualquier cosita nos va a tumbar.
Y aparte de eso, vuelvo al tema de que tenemos personalidades muy diferentes. Y eso nos ayudó a complementar mucho, porque quien me conoce a mí de tiempo sabe que yo soy muy explosivo. O sea, tengo la cara de buenito, pero me prendo como fosforito en un segundo y no mido consecuencias. Algo saqué de mi abuela, no tanto.
Gracias, Piscis.
Y esa vez que yo veía enojada a Sharon y veía a Paco como camarón colorado, y yo dije, no, o sea, yo no tuve tiempo de pensar en yo estoy enojado, sino en cálmense chicos, si a mí me hubiera pasado solo, eso no sé qué hubiera acabado, me hubiera puesto pero súper punk, pero o sea, estando con ustedes fue en plan de, bueno, chicos, vamos a bajarle, vamos a calmarnos todos.
Sí, yo creo que yo y Paco sacábamos así fuego de las orejas. Sí,
estaban por explotar.
Sí, estábamos un poquito ofuscaditos.
Un poquito mucho.
Un poquito mucho, sí, así es.
Pero sí. Y bueno, ¿por qué no le contamos a la audiencia ya para ir cerrando, Sharon, la experiencia que tuvimos en el cementerio? Porque quienes apenas nos empiezan a ver, nosotros hicimos una expedición, ¿cómo se dice?
Urbana.
En el cementerio a medianoche en Ciudad del Carmen. Una experiencia tremenda. Cierto, en la noche de Samhain. O sea, creo que es el mejor Samhain que he tenido. Planazo. Vámonos al panteón a medianoche.
Sí, justo. Por dos.
Bueno, hubo un momento en donde como que el grupo se separó y yo fui atrás. Sí. Y yo fui atrás de Carlos porque estábamos entre que sí nos podíamos y no nos podíamos quedar ahí. Entonces fue así como de, Carlos no sabe. Y de repente ya lo fui a buscar y ya de repente traíamos una maquinita para detectar campos electromagnéticos o bien un MF, un aparatito, que tiene unas lucecitas. Estas lucecitas van del 1 al 5 o del 0 al 5.
Del 0 al 5.
Creo que no, es del
1 al 5. O sea, el 0 es que está apagado. El 1 es la rojita. Sí, es roja, naranja, amarilla. Ajá. Verde clarito y verde oscuro.
No,
sí,
es claro. No, es verde. O sea, cuando hay algo, lo empieza a prender rojito. Cuando ya está al máximo. Y al principio está en verde.
Bueno, voy a decir.
Bueno, así me acuerdo de Phasmophobia. Sí, me acuerdo de Phasmophobia, ya es la misma. El punto es que ya traíamos la maquinita y entonces íbamos Carlos y yo separados y empezamos a caminar entre tumbas, o sea, como que nos dejamos fluir en el lugar. Y llegamos a un lugar en donde estaba una especie de círculo.
Súper raro. Todas las tumbas estaban así en vertical, en vertical, en vertical, en vertical. Hacían callejones, hacían callecitas. Pero había una parte como que súper escondida del panteón, donde nacía un árbol y quedaba así como un claro, como un cul-de-sac, justo en mero, en esa parte del panteón. Y ahí fue cuando de ahí le dije a Sharon, aquí alguien hace rituales.
Sí, es que tenía totalmente la pinta. Pones un pie ahí y dices, aquí algo está pasando. Es un círculo. Perfectamente bien marcado. Sí. Y entonces como que a partir de ahí empezamos a avanzar porque dice Carlos, escuché algo y obviamente vamos detrás del ruido en el panteón a medianoche.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Ajá, entonces a Carlos se le empieza a prender el foquito y en eso pasa una sombra. Y le digo a Carlos, ahí, ahí, vamos, vamos detrás de la sombra. Por supuesto que sí.
Claro que sí.
Entonces vamos detrás de la sombra. Y dimos con unas tumbas, estaban así como, eran tres, creo.
Sí.
Ajá, no, apilados.
Como cuatro. ¿Cómo se llaman esa especie de tumba? Tienen un nombre, ¿no? Esas que son como condominios.
No, sí. Ni idea. No, yo te mentiría.
Pero es que parecen como bajones.
Si les damos contexto.
Tienen bajones y vienen hacia arriba, vienen así. Uh-huh. Sí, o sea, es el espacio de la tumba, pero va en edificio. No es así como en criptas que están así todas pegaditas, no. De cada tumba sale la torrecita hacia arriba.
Claro, es que hacemos un paréntesis. Lo que pasa es que aquí en Ciudad del Carmen estamos a un metro sobre el nivel del mar, entonces aquí no se puede enterrar. Entonces hacen este tipo pues de criptas, condominios hacia arriba para poder meter los restos, ya sea del difunto, o después guardar nada más los restos socios.
Así es.
Sí, son así como unos cajoncitos que están uno encima de otro. Entonces,
llegamos de bóveda condominio.
Ok. Bóveda condominio. Llegamos ahí y entonces empieza a parpadear. Creo que llegó como al 3 o 4.
Al 3-4 llegaba así más o menos.
Entonces ahí fue donde dijimos, aquí hay algo. Y entonces Carlos le empieza a preguntar, ¿hay alguien aquí? Y pues los ojitos.
Y pum, bajaba al cero y prendía, como diciendo, sí.
Sí, aquí estoy. Y entonces pues le preguntamos, Carlos le pregunta, ¿cómo moriste? Bueno, primero le preguntamos si necesitaba algo o algo. Uh-huh. Y Carlos le pregunta, ¿cómo moriste?
O sea, Sharon no me va a dejar mentir que fue exageración mía. Cuando le pregunto, ¿cómo moriste? Siento todo el antebrazo mojado, pero no sudado, porque el sudor es pegajoso, y más allá en Carmen. estábamos todos pegajosos, no, o sea, mojado, mojado, y le digo a Sharon, mira, toca, estoy está mojado. Y le preguntamos, ¿usted murió ahogado?
Ahogado.
Y en eso, pum, 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 otra vez hasta el 4. Y ya fue cuando le preguntamos, si necesitas que hagamos algo por ti, que llegue hasta el 5 la maquinita.
No, le dijiste, baja hasta el 2. Ah, sí, es cierto, no, le dijiste, sube hasta el 5. Sí, es cierto.
Sube hasta el 5. Y así, ¡fum!, se fue hasta el 0. Wow. Y le dijimos, buenas noches, fue un gusto.
No quiere ayuda.
Y ya nos vamos.
Ahí nos vemos.
Y fuimos, sí. Y Sharon y yo como niños chiquitos fuimos corriendo a contarle a todos.
Sí, pues estábamos separados, ¿verdad?
Contacto.
Sí, todos, quién estaba por su lado, ¿no?
Sí, estábamos un poquito dispersos.
Sí.
Pero yo creo que era lo que tenía que pasar. Si íbamos todos juntos, como que las energías se cuatrapean. Así, entonces, así ir de a dos, está bien.
Sí, sí, es verdad. Yo también siento que así. A partir de esa experiencia, por alguna razón, a través del tarot, he estado conectando mucho con gente muerta. O sea, he tenido muchas preguntas con gente muerta y ha sido una experiencia muy interesante porque al principio como que yo no me quería acercar tanto a eso y no respondía a ese tipo de preguntas, pero ahora como que sí me he atrevido y es muy bonito porque siento que puedo ayudar desde ese otro lado. Y apenas me pasó que en un velorio al que recién fui me tocó hablar, o sea, yo en el velorio hablando con el muerto.
Wow.
Pero estuvo muy muy interesante porque pues esta persona no se había dado cuenta que había fallecido porque fue algo muy repentino. Entonces ya estando ahí, yo lo sentía, o sea, sentía la energía ahí alrededor de todos. Y sabía que nadie más lo estaba viendo ni sintiendo. Entonces, pues, yo me puse a platicar con él. Como Carlos dijo hace rato, yo tampoco puedo ver así clarito las cosas. Solo como que son flashazos que salen en mi cabeza. Pero sí me acerqué a ver a la vela que estaba al lado. Entonces, como que a través de la vela, fue que empecé a hacer el contacto con él y le decía como muévela así si me estás entendiendo, y como que poquito a poquito fue así, y ya fue que le dije, todo va a estar bien, no te preocupes, pasó esto, pero aquí está toda tu familia para ti. Y siento que ha sido un viaje, pero eso es lo más reciente que tengo paranormal.
Fresquecita esa historia para mí.
Sí, es de apenas como un mes o algo así.
Ya.
Wow. Uh-huh. Wow, qué fuerte,
sí.
Sharon.
Sí, me quedé.
Yo igual, no sé, bueno, no nos lo habías compartido, pero sí, qué
mala
fuerte.
Mala onda.
No, ya tengo una más fuerte, pero siento que esa te la cuento.
La guardamos para cuando venga nuestra
invitada. Para la segunda parte.
Sí.
Para la segunda parte.
Yo también tengo aquí 3 todavía muy buenas. Una en el
cementerio,
otra en la abuela, y otra más del mentado pasaje esotérico.
Excelente. Entonces viene cargado.
Viene pesado, viene pesadísimo. Qué loco.
Excelente, bueno.
Muy bien.
Pues
bueno,
vamos,
chicos,
cerrando.
Vamos despidiendo, sí.
Pues bueno, adelante.
Adelante, quien guste, o me lo aviento yo.
Dale.
Muy
dale,
bien. Coveners, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles. No olviden seguirnos, ya saben que nos pueden seguir vía Instagram como The Midnight Coven. A mí personalmente como XKinkyWitchX y en Facebook como Isis Ojeda. Me va a dar muchísimo gusto saludarnos por ahí y nos saludamos también el día jueves en el live. Que pasen muy excelente día.
Pues Coveners, muchísimas gracias. Este episodio tiene como un mezcladito de historias y mucho aprendizaje, porque creo que hoy aprendimos mucho.
Sí.
Mercurio retrógrado nos atacó, pero no nos dejamos. Este episodio sale porque sale. Y estoy muy contenta por eso, porque sí se está haciendo. Entonces, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes. Denos like en los videos en YouTube. Síganos en Spotify también. Déjenos sus comentarios, porque veo que nos escuchan o nos ven, pero no nos dejan comentarios. Por favor, queremos esa comunicación con ustedes para saber qué les gusta. Y suscríbanse también, por favor.
Y bueno, ¿qué les parece si para incentivarlos, a los que dejen comentario en el programa y no sea comentándonos una historia paranormal, los vamos a saludar en el siguiente programa?
Me encanta la idea.
Vamos a que comenten, por favor, chicos. Y recuerden, si nos dejan sus historias paranormales, las vamos a poner en el cuadernito y las vamos a contar al aire, si ustedes nos autorizan a ello. Y bueno, fue un gusto, Coveners, haber compartido otra noche con ustedes y con este club tan maravilloso que tanto quiero y que también nos la pasamos, porque la verdad es que siempre es un gusto sentarnos a platicar.
Sí. La verdad que sí.
Bueno, seguirme en @astrologicoansus en Instagram. Ahí les contesto lo más rápido que pueda, de lunes a viernes. Fin de semana normalmente no contesto. Y si quieren consultas o algo, apúrense porque ya casi me voy a Argentina.
Metan la velocidad, así es.
Corran.
Así es. Pues bueno, Coveners, muchísimas gracias. Un capítulo más random, bien chido, conociendo, aprendiendo. Y pues con el crew, que ya saben, yo soy parte del crew, por si no me han visto.
Preséntate brevemente, Paco, para la banda que no te conoce, para la gente que no te conoce.
Yo soy el Pax, soy el Carmen Campeche, México. Me pueden seguir en todas las redes sociales, tal cual, aquí como aparece. Yo soy el Pax. Recuerden seguirnos a todos en las redes sociales, personales y del programa. Déjenos comentarios para saber si les gusta, qué no les gusta y qué podemos mejorar para ustedes. Pues más preámbulos, muchísimas gracias, buenas noches y chicos, es un placer estar con ustedes siempre.
Gracias.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Bye.
Bye.